presenté la denuncia en comisaría el domingo siguiente al partido, es decir, el 13 de octubre. Pues la verdad es que no sé, pensaba ir al campo el domingo anterior, pero no sé si en algún momento volveré, pero vamos, porque no me apetece tampoco encontrarme con claro, cierto tipo de personas, ¿no?
Claro.
Y luego, pero el resto de vías, pues sí, a nivel institucional o asociativo, estoy también en contacto con FASFE, que es la Federación de Aficionados en España, y lo voy a seguir vale, peleando, claro, Jorge, más que nada por defender mis derechos.
Discúlpame que te lo pregunte, pero ¿qué porcentaje de discapacidad tienes tú? Es decir,
bueno,
¿no
yo
ves
a todos
nada,
efectos soy,
ves
soy
un
ciego,
porcentaje?
Soy ciego total. Bueno, veo algo a la luz y tal,
vale,
pero a todos los efectos soy ciego
y
total.
Y entonces escuchas el partido en Radio Marca, me imagino, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo, bueno, he ido a 1000 partidos de fútbol desde los 4 años, sí, tengo 46.
Sí.
Y veces que yo hago la radio, pero a mí me gusta un poco interpretar el partido por cómo lo vive la gente a mi alrededor y demás, ¿no? Yo sí, prefiero casi no llevar radio.
¿Y te hace comentario tu acompañante o no?
Claro, yo cuando tengo así alguna o tal, pues me la pregunto. O hay algunas que me lleva una radio y en algún momento así la he puesto para que me... Pero bueno, luego prefiero leer las crónicas en internet o escuchar y tal. Pero el partido prefiero vivirlo así, con el ambiente del propio estadio. Por eso me gusta tanto ir al campo de fútbol.
Conociendo esto, la pregunta es pertinente y es ya lo último que comentamos. Desde este medio nos hemos puesto en contacto con el Rayo Vallecano, con su servicio de prensa, que ha declinado la oferta de acudir a este medio para, bueno, pues para dar sus motivos, ¿no? Nos han dicho que ya han hablado todo lo que tenían, ya han dicho todo lo que tenían que decir, pero en los medios de comunicación, nuestros compañeros del Mundo ya reflejaron cuál era tu historia y también reflejaron pues lo que les dijeron desde el servicio de prensa del Rayo Vallecano, ¿no? Y desde se preguntaban desde el servicio de prensa qué sucedería. Las palabras literales es, no se trata de criminalizar, lo hacemos por su bien. Las normas dicen que una persona ciega debe ir acompañada a una zona asignada. ¿Qué hacemos si un ciego sube la tercera planta sin acompañante y luego no sabe bajar? Pues yo creo que ha quedado bastante resuelto si decimos que este señor, Jorge, escucha, interpreta el partido por lo que escucha, que lleva toda la vida siendo invidente, que puede entrar y salir de cualquier sitio, que hace su vida, que está presidiendo los Dragones de Lavapiés y que está dirigiendo un proyecto como proyecto solidario como este.
Si me disculpa,
sí,
yo le respondí un correo, se lo dirigí al director de seguridad y le dije pues que bajaría por el mismo lugar por donde había subido, ¿no? Eso es bastante evidente, claro.
Y si por lo que fuera tuvieses un problema de salud por el que no pudieses bajar, es exactamente la misma situación que cualquier persona que no sea evidente.
Vitales que digamos en un momento de riesgo que lo pueda haber en un campo de fútbol, evidentemente pueden digamos ser circunstancias, pero no solo las personas ciegas, 1000 circunstancias vitales.
Correcto.
y vamos, también me llamó la atención algunos comentarios en la noticia del Mundo, que era claro, es que si le dejan entrar y le pasa algo, la demanda es para el club. Digo, vamos a ver, primero, eso supone ya asumir que yo no tengo que estar ahí normalmente, ¿no? Con lo cual ya indica un prejuicio clarísimo.
Y luego,
pues yo, si entro y me pasa algo, como si me pasa en un centro comercial, en cualquier otro sitio, yo no voy a demandar a nadie, porque el club no está incumpliendo ninguna ley dejándome entrar, todo lo contrario. Otra cosa sería pues que incumpliera, por ejemplo, la normativa en cuanto al aforo, pero que mi demanda sería acompañada por otras muchas.
Correcto.
Pero yo, porque me dejen entrar a un estadio, aunque me caiga y me rompa una pierna, no voy a demandar a nadie. Eso es evidente, ¿no? Es absurdo plantear eso.
Pues esta es la historia, esta es la injusticia que ha vivido Jorge Bolaños, o al menos así lo denuncia él. Ya digo que desde aquí nos hemos puesto en contacto con el servicio de prensa del Rayo Vallecano, que ha declinado nuestra oferta a comparecer en esta sintonía. Jorge, seguiremos pendientes de cuál ha sido tu situación, de qué responde el Rayo, qué dice la FIFA, qué dice la UEFA y todos los organismos a los que has acudido. Gracias por haber atendido la llamada de Radio Marca.
Muchísimas gracias por llamarme.
Un abrazo para Jorge Bolaños, que por cierto preside el organismo de los Dragones de Lavapiés, ese programa solidario que está haciendo tanto bien por niños y niñas y la sociedad en el barrio céntrico de Madrid. Las 12:34, 11:34 en Canarias. Una parada y enseguida me voy a cualquier punto en el que haya estado David Villa jugando, porque vamos a resumir cuál ha sido su carrera a lo largo de todos estos años en el fútbol español.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en Femenino Singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular. Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García. Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
Construye una amistad, 14 amistades. Construye un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construye un por qué no. Construye un por qué sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Os he convocado hoy aquí porque tengo una noticia importante que dar y quería aprovechar esta rueda de prensa para hacerlo. La noticia es que cuando acabe esta presente temporada aquí en Vissel Kobe dejaré de jugar a fútbol, retiraré de la práctica del fútbol a nivel profesional. Es una decisión por mi parte muy meditada, muy hablada con la gente que me quiere, con mi familia, con la gente que ha estado al lado de mí durante toda mi carrera. Los motivos son porque, bueno, creo que sinceramente he podido hacer hasta el día de hoy una buena temporada con Vissel, me encuentro bien, he podido hacer bastantes goles que han servido a Vissel a hacer unos cuantos puntos, que eso es lo más importante para mí, pero siempre me he dicho a mí mismo un lema muy claro y una frase que es: prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. Y después de hablar con mi familia, con toda la gente que me entiende, que me quiere y que sabe lo que yo pienso, y obviamente con mí mismo, he decidido que este es el momento perfecto.
Parecía que este momento no iba a llegar, pero David Villa anunciaba de esta manera, en esta madrugada hora española, cómo se va a retirar en Japón después de que acabe su temporada en el Vissel Kobe, el equipo que comparte con Andrés Iniesta. Los dos hombres que nos hicieron campeones de Europa y campeones del mundo en 2008, en 2010 y en 2012. Ya solo quedan en activo 10 jugadores del plantel total que nos hizo campeones de Europa allá por 2008. Por cierto, de David Villa, 365 goles han sido los que ha marcado el Guaje, que ha sido en todos sus clubes, en los 8 en los que ha militado profesionalmente, que además ha sido no solo uno de los hombres más reconocidos de nuestro fútbol, sino que además tiene el honor de ser el máximo goleador de la historia de la selección española con un total de 59 goles. Pero la historia de David Villa arrancó en el Sporting.
Todos los calificativos.
Qué presión le están metiendo David Villa. Ahí va Villa. Villa que golpea igualito que el anterior.
En primer lugar, el Sporting de Gijón. Mi equipo, que me de mis sueños desde niño, que me reclutó muy joven, que me metió en su cantera de mareo y que me hizo ser parte de lo que soy, no solo como futbolista, sino como persona, y darme la oportunidad de debutar a nivel profesional, que fue el sueño que siempre tuve desde que tengo uso de razón.
Estas eran las palabras de David Villa esta misma noche al respecto del Sporting de Gijón. Hasta allí me voy, hasta Gijón. Pablo Guisasola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Nos hacemos
¿Cuál
mayores,
es el rastro que deja David Villa en el Sporting de Gijón después de que ha anunciado que se va a retirar?
Te decía que nos hacemos mayores porque ya solo quedan 10 integrantes de esa selección española y la verdad es que cómo pasa el tiempo. Y también con esa retirada de David Villa, que bueno, pues te puedes imaginar que es una auténtica leyenda para la afición del Sporting de Gijón. Además, volviendo a lo de las leyendas, fíjate lo curioso que puede llegar a ser también el mundo del fútbol y también la formación de futbolista. Cuenta la leyenda que a David Villa en su momento le rechazaron en la cantera del Real Oviedo por ser bajito.
Anda.
Así que finalmente recaló en el Sporting y se convirtió en un rojiblanco de leyenda, desatando verdaderamente todas las pasiones de la afición del Sporting de Gijón, que hoy está triste, desde luego, por esa retirada de David Villa. Y bueno, yo creo que también incluso esperanzada, porque al fin y al cabo, cuando se retira una leyenda del fútbol como es Villa, que ha sentido la camiseta rojiblanca, que la siente, quién sabe, ya no como jugador, pero igual en un futuro sí que puede formar parte otra vez de la estructura del Sporting.
Pasando por el Real Zaragoza, que me dio la oportunidad de poder tener el sueño que tiene todos los niños de poder debutar en Primera División, en la máxima categoría nacional en mi país. Encima tuvimos la oportunidad de ganar 2 títulos.
Me voy hasta Zaragoza porque después del Sporting, muy bien traído por cierto lo que nos ha dicho Pablo Guisasola, siendo el fin de semana que es, el previo al derbi asturiano, después del Sporting recaló en Zaragoza. Allí con los maños fue capaz de marcar 38 goles por los 41 que lo hizo en el Sporting. Javi Lainez, ¿cuál es el rastro que deja Villa precisamente en el Zaragoza?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues imagínate, ¿no? Ha sido uno de los últimos grandes delanteros que ha tenido el Real Zaragoza en la máxima categoría del fútbol español en Primera División. Llegaba en 2003 procedente del Sporting, se le firmaba después de que el Real Zaragoza ascendiera de categoría y se enfrentara al Sporting de Villa, dejando una sensación magnífica ese jovencito David Villa en el Estadio Municipal de la Romareda. Y lo cierto es que le costó empezar, ¿eh? En el Zaragoza le costó empezar, pero enseguida ya se ganó la afición con sus goles. La verdad es que se veía que iba a ser un delantero magnífico, que iba a llegar muy, muy lejos, que le iba a durar poquito al Real Zaragoza, porque lo cierto es que los delanteros y los muy buenos futbolistas en Zaragoza, que destacan mucho, pues al final el Real Zaragoza, a pesar de que es un grande de España, pues se van a equipos más grandes, y se iba, pero antes dejaba para el Real Zaragoza esa Copa del Rey que ganaba el Real Madrid, que fue uno de los grandes títulos del Real Zaragoza. Y bueno, pues la verdad es que deja muy buen sabor de boca David Villa en el Real Zaragoza. La lástima es que solo durara 2 temporadas, ¿no? Porque se veía que iba a ser un delantero magnífico y ya pues el Real Zaragoza lo vendía, sacaba mucho dinero por él vendiéndolo al Valencia, pero bueno, está claro que luego las ventas multiplicaron su valor.
A veces se nos olvida, el Zaragoza, que también formó parte de la carrera de David Villa en nuestro país. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Valencia, que me dio la oportunidad de pasar el mayor tiempo, es el club en el que más tiempo he pasado a nivel profesional, a nivel familiar. Me dio la oportunidad de tener un reconocimiento a nivel mundial, afianzarme también con la selección española, lo cual había debutado con el Zaragoza. Mis 2 hijas mayores nacieron allí y, por lo tanto, el cariño tanto personal como profesional que dejé en ese paso por Valencia.
Uno de los lugares, o posiblemente el lugar en el que David Villa se consagró como delantero total, 129 goles, ni más ni menos, en el Valencia Club de Fútbol. Hasta allí me voy, hasta la ciudad. Che, hola, Luis Cortés, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Cuál es el rastro que deja David Villa allí en Valencia? Ya digo, allí podemos decir que se consagró.
Sí, sin ir más lejos, fue el mejor delantero de la historia del Valencia, con permiso de Mario Alberto Kempes, ¿no? Aquí solo ganó una Copa del Rey, sí que es cierto que también ganó, siendo futbolista del Valencia, la Eurocopa con España y también el Mundial. Llegó por 12 millones de euros el año 2005-2006 de la mano de Javier Subirat y se marchó en la temporada 2009-2010 al Fútbol Club Barcelona a razón de 45 millones de euros. Llegó por 12 de Zaragoza, se marchó por 45 y dejando un rastro tremendo en el estadio de Mestalla, como uno de los mejores futbolistas de la historia del club y también de gran calado en la afición del conjunto de Mestalla, ¿no? Aquí la gente le quiere mucho, él siempre ha visitado Valencia cuando ha regresado a España, incluso siempre se ha hablado de él para que volviera al conjunto de Mestalla cuando estaba ya en otros clubes del extranjero, una vez finalizó su etapa en el Barça y en el Atlético de Madrid, ¿no? Un nombre que quedará en la historia del club para siempre, que quedará en la memoria de los aficionados, en el corazón de la grada de Mestalla. Y bueno, es David Villa, que en los peores momentos del Valencia, cuando los futbolistas estuvieron hasta 3 meses sin cobrar, pues siempre dio la cara, siempre quiso quedarse, y hasta que no le quedó más remedio se terminó marchando al Barça, porque el club también necesitaba el dinero para sobrevivir económicamente.
Pregunta muy rápida, ¿ha anunciado o ha tenido alguna reacción el club, reacción oficial, después de esa retirada, de ese anuncio de retirada de David Villa, o todavía estamos esperando?
No, a primera hora de la mañana el Valencia en sus redes sociales, en Instagram, en Twitter, ha sido una forma de proceder muy parecida a la del Atlético de Madrid, ha colgado una foto en sus redes sociales agradeciendo a Villa los años que ha pasado en el conjunto de Mestalla. Al final es, creo, el equipo en el que más años ha estado defendiendo una camiseta a David Villa a nivel élite del fútbol, en el Valencia, y por lo tanto el Valencia le ha agradecido vía sus redes sociales pues el carácter que mostró aquí, la profesionalidad, los goles que marcó, con una foto en sus redes sociales, quizá pues queda coja, ¿no? Esa foto en redes sociales, se podría haber hecho algo más, pero también es muy cierto que acaba de anunciar que se retira del fútbol, y yo estoy seguro que el Valencia pues le reconocerá con otras cosas, tipo insignias, tipo homenaje en Mestalla, como ya le hizo el último a Carlos Marchena, pero es cierto que hace poco que ha anunciado su retirada, y por lo tanto, por ahora, el Valencia tan solo ha colgado una foto en sus redes sociales y un mensaje que rezaba un agradecimiento hacia David Villa por los muchos años que defendió y lo bien que defendió la camiseta del Valencia.
Gracias, Luco.
Adiós.
Barcelona, que me dio la oportunidad de jugar 3 fantásticos años en lo que todo el mundo decía que era el mejor equipo del mundo. Suerte que pueden correr muy pocos y que tuve la oportunidad de hacerlos. Un montón de títulos, un montón de sensaciones muy buenas. Fantásticos años también.
En el Fútbol Club Barcelona, David Villa se hizo internacional, por decirlo de alguna manera. Hasta allí llegó, marcó 48 goles en las temporadas en las que estuvo en el club blaugrana, y eso lo sabe muy bien José Manuel Oliván. Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál es el rastro? ¿Qué es lo que se dice desde la ciudad condal toda vez que hemos conocido la retirada de David Villa?
Bueno, no estuvo mucho tiempo porque, como él comentaba, ahora le hemos escuchado, pues disfrutó de la camiseta blaugrana 3 temporadas, de la 2010 a la 2012-2013, pero aún así fue un jugador determinante en aquella época de aquel gran Barcelona, ¿no? Jugó 77 partidos, marcó 33 goles, de hecho, además 8 en la Liga de Campeones que conquistó en Londres, donde fue protagonista en la final de Wembley en el 2011. Jugador querido, admirado, pues en aquel momento se sentía muy cómodo en aquel Fútbol Club Barcelona, pues con los Iniesta, Xavi, la maravillosa generación que ganaron en el 2010 la Copa del Mundo, ¿no? Por consiguiente, dejó estela, pudo ganar muchos títulos, como él ha comentado, pues la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa, la anhelada Champions en el 2011, en aquella final extraordinaria en el estadio de Wembley, insisto, donde él fue protagonista junto a los Messi, Xavi y compañía, ganó la Copa del Rey, la propia Liga Española, bueno, pues un jugador determinante de ese Fútbol Club Barcelona, un auténtico rematador, un depredador del área, y un jugador que además pues tuvo muy buena relación con el vestuario, ¿no? Era uno de los líderes de ese vestuario, y eso que había bastantes líderes, pues porque ya tiraban de ese carro de la selección y porque eran gente que realmente pues se compenetraban perfectamente, tanto en el terreno de juego como fuera de él, ¿no? Dejó un sello y una impronta pues importante, y hoy pues los medios de comunicación de Barcelona sin duda se hacen eco de esa retirada de un jugador que, insisto, aunque solo estuvo 3 temporadas, fue tremendamente querido. Quizá podía haber estado más, pero al final la oferta del Atlético de Madrid para él fue francamente buena en lo deportivo, en lo económico, e incluso, pues fíjate, que llegó a ganar la Liga en el 2014, ¿no?, con el propio Atlético de Madrid. O sea que su carrera es ejemplar, y aquí dejó pues ese sello de caballero, de deportista y sobre todo de gran futbolista.
Gracias, Oli.
Un abrazo, hasta luego.
¡Ojo Villa! ¡Golazo!
Atlético de Madrid, que tan solo fue un añito, pero fue muy intenso, pudimos ganar la Liga. El cariño que tengo de la gente de allí en tan solo un año me va a hacer quererles durante toda la vida.
Un año y una Liga en el Atlético de Madrid, en el que marcó 15 goles. David García Medina, compañero de Marca, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cuál es el rastro que deja David Villa en el conjunto rojiblanco, a pesar de, bueno, pues eso, la prontitud con la que se marchó?
Sí, sí, la verdad es que estuvo solo una temporada, pero el rastro fue importante porque no hay que olvidar que fue el año de la Liga y que fue el año donde se llegó a la final de Champions en Lisboa. Formó una gran pareja con Costa, se adaptó muy bien al vestuario, era muy amigo de Juanfran, Gavi y compañía del núcleo español. Y la verdad es que el recuerdo que se tiene en Atlético es muy bueno, aunque fuera ese paso efímero. Pero claro, no creo que ningún rojiblanco no se acuerde de aquella temporada 13-14.
Con esos, ya digo, 15 goles que marcó en el Atlético de Madrid, se incorporó y lo hizo estupendamente bien ganando la Liga. Gracias, Medina.
Venga, gracias a ti.
Abrazo.
Hasta luego.
Para David García Medina. Nos queda quizá el momento más importante de su carrera y de nuestras vidas.
Y se lo marcó Villa, y entró por el arco del triunfo, marcó el Guaje, San Denis 21 de partido.
Por último, la selección española, el sueño que tuve desde niño, desde la primera vez que me regalaron una camiseta de fútbol, que era roja, el sueño por el que he peleado desde que tengo uso de razón, y que tuve la oportunidad de jugar 98 partidos con esa camiseta, que fue cada día que me la enfundé un sueño, poder haber ganado el Mundial y la Eurocopa. Lo más grande que he podido hacer como futbolista está con esa camiseta y bueno, recordarlo también.
Adrián Gómez, Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jesús, ¿cómo estás?
¿Cuál fue o cuál ha sido el rastro que ha dejado David Villa en prácticamente todos nuestros corazones, ¿no? Porque ha estado en los tres grandes títulos de las últimas décadas de la selección española.
Bueno, numéricamente es el máximo goleador histórico de la selección española, Jesús. Yo creo que eso habla, sin ir más lejos, muy a las claras de lo que ha sido David Villa para la selección nacional, con ese camino que comenzaba para él en el Mundial del año 2006 en Alemania, donde nos dejaron fuera en octavos de final con gol de Villa desde los 11 metros frente a la selección de Francia, con aquel primer doblete frente a la selección de Ucrania. 59 goles de David Villa, nada más y nada menos, con la camiseta de la selección española. Superó a Raúl en su momento y sigue nadie sin poder batir la selección, los números, los registros, los guarismos del Guaje, Jesús. Y a partir de ahí, pues lo más importante, ¿no? El 7 de España, que heredó el número de Raúl en una época convulsa de la selección española, la Eurocopa del año 2008, donde fue fundamental en fase de grupos, con ese hat-trick frente a la selección de Rusia en el debut, con ese gol en el último minuto frente a la selección de Suecia, luego en el Mundial del año 2010, pues, ¿qué vamos a contar de David Villa, ¿no? Fue fundamental en el partido contra la selección de Chile, en el partido contra la selección de Panamá también, después de caer 0-1 en el primero contra Suiza, luego en octavos de final con el gol a la selección de Portugal, el gol a Paraguay en cuartos de final, levantar la Copa del Mundo en Sudáfrica, en la primera y única estrella que tenemos hasta el momento, y luego desafortunadamente, ¿no? Hay que recordar que no pudo estar en esa Eurocopa del año 2012 con la fractura de tibia que se produjo con el FC Barcelona, Jesús, pero sin duda un referente absoluto de la selección española, 98 partidos, 59 goles, una Eurocopa, un Mundial y el cariño eterno de toda la Real Federación Española de Fútbol, de todos sus compañeros, que poco a poco, además lo hemos ido viendo a lo largo de la mañana, han querido despedirse de él por redes sociales, ¿no? Hemos visto a Casillas, sin ir más lejos, hemos visto también al capitán, a Sergio Ramos, es santo y seña de la selección nacional, un tipo que de momento es leyenda ya absoluta porque sigue siendo el máximo goleador y que se convertirá también seguro con el paso de los años en un futbolista muy difícil de olvidar.
Aprovecho esta conexión también, Adrián, desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, como decíamos, porque está previsto que, bueno, estaba previsto hace unos minutos, pero será un poco más tarde, que comparezca Rodri, el jugador de la selección española de fútbol, toda vez que hemos tenido entrenamiento esta mañana a las 11, ¿no?
Sí, con todos disponibles, Jesús, mañana el viaje a las 11:30 rumbo a Cádiz, donde jugamos el viernes, recordamos, 9-4 frente a la selección de Malta. Si ganamos somos primeros, y ahora en unos minutitos va a comparecer Rodri Hernández, el futbolista del Manchester City, seguramente uno de los futbolistas a los que más ganas hay de escuchar, ¿no? Después de su salida del Atlético de Madrid, de todo lo que pasó, del intento de Simeone de tratar de convencerle, de cómo finalmente acabó yéndose a jugar con Pep Guardiola al Manchester City, así que vamos a ver qué tiene que decir el ahora futbolista del conjunto inglés, ¿no? El entrenamiento que ha terminado hace unos minutitos, ayer se presentaba la camiseta oficial, y mañana a las 11:30 rumbo a Cádiz, por la tarde 6:15 las ruedas de prensa oficiales en el estadio Ramón de Carranza de Robert Moreno y un futbolista del combinado nacional, para las 7 el entrenamiento previo, puertas abiertas en el Carranza, antes de jugar el viernes, recordamos, 9:15 frente a la selección de Malta.
Gracias, Adrián.
Hasta ahora, un abrazo, Jesús.
Las 12:54, 11:54 en Canarias, se marcha David Villa, que se retira al final de esta temporada con 365 goles en su haber. Durante un año de su vida, todos los días, ha marcado un gol. Se marcha el Guaje. Gracias por todo.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-103-104.
McDuhan, Ruth Beitia, Javier Fernández, Joseba Fernández, Vicente del Bosque, Diego Forlán, Mike Powell, Anatoly Karpov. Todos tus ídolos del deporte estarán en el mayor evento deportivo del año. Ven a vivir todo el deporte los días 15, 16 y 17 de noviembre a Marca Sport Weekend en la ciudad de Marbella. Más información en sportweekend.com. ¿Te lo vas a perder?
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Vive la Davis Cup by Rakuten Madrid Finals 2019 como nunca. Entra en Más Marca y consigue entradas, camisetas, sudaderas y otros muchos premios exclusivos. No te pierdas a los 18 mejores países del mundo compitiendo por la ensaladera de plata del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica. Entra en másmarca.com y participa ya.
Cuando hay deporte en directo, sabes perfectamente cuál es la radio que seguro lo va a estar contando en riguroso directo. Solo puede ser una. Radio Marca con el programa Marcador, la cancha de todos los oyentes.
La línea, el equipo lo celebran ya. Y Mar Márquez, caballito en ristre, en el circuito de Japón, acaba de volver a proclamarse campeón del mundo de MotoGP.
Edu García, Javi Amaro y Pablo Parra te esperan para vivir todo el deporte en directo en Radio Marca con Marcador.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
complicado. Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Azahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
El viernes comenzamos el fin de semana corriendo, pero sin prisas. En la media, el último runner. Nuestra carrera popular en forma de programa de radio.
calendario de competiciones, entrenamientos, prevención de lesiones y entrevistas con atletas de élite y populares te esperan todos los viernes a las 3 de la tarde con Natalia Freire en el programa de atletismo y carreras populares de Radio Marca.
Y recuerda que la carrera no acaba hasta que cruza la meta el último runner.